Sermón 22. Ya sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículos de 1 a 33. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amados santos, hoy, a través de la palabra de Primera de Corintios 10, examinaremos profundamente cómo deben vivir aquellos que han recibido la salvación. ¿Y por qué uno puede caer aún conociendo la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu? Esta palabra no es una simple advertencia, sino una palabra que muestra claramente el discernimiento que deben poseer aquellos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu. El apóstol Pablo menciona primero la historia del pueblo de Israel. Ellos fueron bautizados en Moisés, comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Esto significa que estaban dentro de la gracia de salvación de Dios. Sin embargo, Pablo continúa y dice esto, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esta es una advertencia muy importante. El simple hecho de tener una experiencia exterior de fe no significa que sea una fe verdadera. ¿Por qué sucedió esto? Ellos experimentaron la obra de salvación que Dios realizó, pero fue porque no conocían con exactitud su significado. En otras palabras, no conocían la estructura de la salvación. Amados santos, hoy en día sucede exactamente lo mismo. Aún naciendo en este mundo, escuchando la palabra de Dios en la iglesia y sirviendo, si uno no comprende con exactitud la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu, no tiene más remedio que ser destruido. Pablo muestra el fracaso de Israel de cuatro maneras. Los pecados de idolatría, fornicación, tentar a Dios y murmuración. Todos estos no son simples problemas de acciones, sino la evidencia de que el centro del corazón no estaba con Dios. Si uno no conoce el Evangelio del agua y el Espíritu, inevitablemente se obsesionará con las cosas exteriores. La fe es sacudida según el entorno, la emoción y la situación. Y eventualmente, uno llega a murmurar e intenta regresar al mundo. Sin embargo, una persona que conoce con exactitud y cree en la estructura del Evangelio del agua y el Espíritu es diferente. Puede saber que su salvación no depende de su debilidad ni del entorno en el que se encuentra. La palabra del Evangelio del agua y el Espíritu es que Jesús recibió el bautismo de Juan, hizo que los pecados del mundo fueran transferidos a él, recibió el juicio del pecado en la cruz. Resucitó de la muerte y completó nuestra salvación. Debido a que el que cree en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu es salvo del pecado, esa fe ya no puede ser sacudida. Aún así, Pablo dice, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es una advertencia dada a una persona que tiene fe creyendo en Jesús sin conocer el Evangelio del agua y el Espíritu. En el momento en que uno piensa, estoy bien o estoy creyendo bien, esa persona llega a creer en la iglesia a la que asiste o en su propia fe. Y en ese momento, cae ante Satanás el diablo. La fe verdadera no es confiar en el propio corazón, sino que debe confiar en la palabra de verdad de la salvación que ya ha sido cumplida. En las siguientes palabras, Pablo entrega una promesa importante. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Muchas personas aceptan esta palabra simplemente como un consuelo. Sin embargo, aquí está contenido un significado del Evangelio. La razón por la que podemos superar las pruebas de fe que nos son difíciles de soportar no es porque nuestra voluntad sea fuerte. Una persona que cree en el Señor, quien ya recibió el bautismo de Juan, hizo que los pecados del mundo fueran transferidos a él, fue a la cruz, recibió el juicio de nuestros pecados por nosotros. Resucitó de la muerte y se convirtió en nuestro Salvador, no colapsa ni siquiera en medio de las pruebas. Luego, Pablo habla de nuevo sobre la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Los ídolos no significan simplemente imágenes. Porque hay muchas cosas en nuestros corazones en las que confiamos más que en Dios. Una persona que no conoce la palabra del Evangelio de nacer de nuevo inevitablemente confiará en otras cosas más que en Dios. Sin embargo, una persona que conoce el Evangelio del agua y el Espíritu llega a creer solo en Jesucristo y a confiar en su palabra. Porque su salvación depende de la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu que el Señor ya ha completado. Además, Pablo habla sobre la Santa Cena, enfatizando que somos aquellos unidos con Cristo. No somos simplemente personas que asisten a la iglesia, sino aquellos que se han hecho uno con Jesucristo. Él hizo que nuestros pecados fueran transferidos a Él a través del bautismo recibido de Juan, recibió el juicio del pecado en la cruz, resucitó de la muerte y se convirtió en nuestro Salvador. Por lo tanto, Pablo resume el estándar de vida de esta manera. Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta es la vida de una persona que cree en el Evangelio. Esta palabra no es una regla que te dice qué hacer. Como alguien que ya ha recibido la salvación, significa que el centro de esa vida debe estar con Dios. Ya no es una vida vivida para uno mismo, sino que uno se ha convertido en una persona que camina con Dios. Y finalmente, Pablo dice esto: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este es el fruto del Evangelio. Una persona que conoce el Evangelio escapa del egocentrismo y llega a vivir una vida que salva a otros. Amados santos, 1 Corintios 10 nos habla claramente. El simple hecho de que uno conozca el Evangelio no significa que automáticamente viva correctamente. Solo cuando conocemos el Evangelio con exactitud y nos mantenemos firmes en él, podemos vivir una vida inquebrantable. ¿Acaso su fe todavía es sacudida por el entorno, cambia según las emociones y colapsa según las situaciones? Si es así, deben regresar de nuevo a la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. A través del bautismo recibido de Juan, Jesús ya cargó con los pecados del mundo, recibió el juicio de ese pecado de una vez por todas en la cruz para resolverlo. Y completó nuestra salvación a través de la resurrección de la muerte. El que se aferra a este evangelio no es sacudido en ninguna situación. Ahora debemos vivir sobre este evangelio del agua y el Espíritu. No debemos confiar en nosotros mismos, sino confiar en la justicia de Dios. Debemos vivir la vida de alguien que edifica la fe de los demás, no nuestro propio beneficio. Espero que este evangelio se convierta en el centro de su vida. Por lo tanto, los bendigo en el nombre del Señor para que no caigan en ninguna prueba y lleguen a vivir una vida dirigida hacia Dios.